En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, me cuentan que el presidente de la Asociación de Hosteleros Españoles se ha caído del caballo, como es histórico, y ha pedido disculpas por las declaraciones que hace unos días realizó sobre esas jornadas de 12 horas que él consideraba trabajar a media jornada. Esto ya algún hostelero de manera particular lo había dicho hace algunos meses. Y desde luego lo que estábamos comentando justo antes de comenzar el programa es que precisamente detrás de esas palabras quizá podamos descubrir una parte del problema que puedan tener algunas empresas a la hora de adquirir talento, y es que no se dan cuenta que los tiempos han cambiado, que los tiempos de las 12 horas, los tiempos en los que trabajar en la hostelería representaba no tener ninguna posibilidad de ocio, de compartir momentos con la familia, se han acabado y hay que buscar unas alternativas que permitan abrir a los negocios, contratar a personal y a su vez a los trabajadores y trabajadoras, conciliar, poder tener otra vida además del trabajo, porque las nuevas generaciones lo valoran mucho más que lo valorábamos los demás porque nos educaron de otra manera. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, yo no te avisé que cuando hablábamos de jornada completa era trabajar las 24 horas.
No, eso no me lo habías dicho, pero...
Y que a lo mejor te permitía dormir 3 o 4 horas, sí. No, no mucho más.
No me lo habías dicho, pero poco a poco me voy acostumbrando.
Sí, ¿no?
Nos tienes aquí, sí.
Y si no, pues sacaré el látigo para ya rematar y cuando vea que echas una cabezada así a deshoras...
Dale ahí.
Dale un poquito con... ¿Y tú qué, Carlos Martín? ¿Tú lo tenías más claro o no?
Yo lo tenía clarísimo, yo ya sabía a dónde venía. No, ¿alguna vez has trabajado en hostelería, Javier?
No, en hostelería no.
Yo sí, pero...
He trabajado en periodismo a veces, media jornada.
A veces, ¿no? A media jornada, 12 horas, ¿no?
Exacto, claro. Sí.
Pero yo sí he trabajado en hostelería en eventos y evidentemente en ningún momento he trabajado 12 horas. Quizá por acumulación...
¿Has hecho más o porque has hecho menos?
No, generalmente menos. Alguna vez, y fue por un festival, sí que se acercó un poco. Pero en todo momento estaban pagadas, que este es otro de los problemas de la hostelería.
Exacto.
No sabemos cuántas horas les dan de alta, cuántas les pagan, en qué régimen les pagan.
Sí.
Es que ese es otro problema.
Claro.
Que entre la verdad, entre broma y broma, la verdad suma y como decías tú, pues se ha caído un poco del caballo.
Y conste que hay empresarios de hostelería muy serios que cumplen estrictamente con la legalidad. Incluso algunos ahora se plantean, que lo hemos comentado aquí, el cerrar determinadas horas del día porque no les compensa estar abiertos porque no hay suficiente clientela y de esa manera descansan ellos y descansa su personal. En fin, que hay otras fórmulas que se pueden poner en marcha para que todos tengamos...
Básicamente que por una persona que haya metido la pata en un comentario no vamos a condenar a un sector entero.
No, desde luego que no. Pero bueno, y es más, es que esto, digamos que ahora se habla de la hostelería, pero a lo mejor otros sectores que también se quejan de falta de personal también deberían aplicarse la misma cuestión. Bueno, que vamos con nuestras redes sociales, Chema.
Pues en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook, más fácil, Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo que empezamos con una oportunidad para mozos de almacén en San Lorenzo del Escorial.
Para las labores de recepción y almacenamiento de mercancías, preparación de pedidos y mantenimiento del almacén, ofrecen contrato indefinido a tiempo completo y salario a convenir.
Buscan costureros a mano o a máquina en la Puerta del Sol.
Para las labores de costura a mano de prendas de vestir a medida, la empresa exige experiencia previa en talleres de costura y conocimientos de costura a mano. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa y partida, con horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde y un salario de 1.100 euros brutos al mes en 14 pagas.
Enseguida vamos a hablar porque esta oferta está gestionada por la Comunidad de Madrid, ¿no?
Y tiene truco.
Sí, luego lo comentamos porque tenemos el espacio habitual del Servicio Regional de Empleo y entre otras nos van a hablar de esta oferta. Hay un despacho de abogados que necesita profesional de la gestión de cobros en Madrid.
Para reclamar facturas y créditos impagados utilizando soporte informativo propio de la empresa. Se requiere
informático.
Informático de la empresa, sí. Se requiere nivel de informática a nivel usuario y valorarán el nivel de inglés y la experiencia previa en puesto similar. Ofrecen contrato indefinido, horario de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y un salario de 1.500 euros netos mensuales en 12 pagas.
Necesitan oficial de primera de albañil en Madrid.
Para las labores de albañilería, tanto en obras como reformar, requieren una experiencia mínima de 2 años, curso de prevención de riesgos laborales en la construcción de 20 horas de duración y carnet de conducir. Ofrecen contrato indefinido a tiempo completo, horario de verano de 9 a 6 y un salario de 1.970 euros brutos al mes con pagas prorrateadas.
Buscan técnico de atención sociosanitaria en Guadarrama.
Para las funciones de atención a personas dependientes, preparar y administrar comida o merienda y mantenimiento de instalaciones limpias. La empresa exige tener el título de técnico sociosanitario de personas en situaciones de dependencia en instituciones sociales, carnet de conducir tipo B y carnet de manipulación de alimentos. Ofrecen contrato por obra, salario según convenio y jornada parcial con turnos de mañana, tarde y rotativos.
Y necesitan finalmente técnico de frío industrial en Vallecas.
Para las labores de cambio de filtro y prefiltro, ajustar máquinas de gas, buscar fugas, reparaciones y mantenimiento, entre otras. Se requiere el ciclo formativo de grado profesional, experiencia en el puesto y cursos de prevención de riesgos laborales, permiso de conducir y vehículo propio. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa de mañana y salario bruto anual de 19.450 euros.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No sé si suena a trompeta o a fanfarria, pero es la sintonía con la que conectamos cada jueves desde esta temporada con nuestra abogada Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también preside la sección de laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Estar otra semana con vosotros en el programa.
Bueno, pues una semana que ha sido muy intensa, ¿o qué?
Yo no conozco ya ninguna semana que no lo sea.
Que no sea. Claro, es que te metes en cada berenjenal, Ana, que luego querrás tener hasta tiempo libre y todo.
También. En cuanto puedo me agarro esos momentos y también los disfruto mucho.
También, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a recordar, Ana, si te parece, que los oyentes de Madrid Trabaja nos pueden hacer llegar las preguntas para que las resuelva o por lo menos nos dé su opinión, Ana. ¿A través de qué canales, Carlos?
Pues a partir del WhatsApp lo podemos hacer en el teléfono 652-868-099. Lo voy a repetir otra vez. 652-868-099 y a través del correo dudasmadrid@ondamadrid.es.
No, vamos a ver. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Eso es. Que luego damos mal la dirección y no nos llegan las consultas, Ana.
Eso es verdad. Y oye, que necesitamos consultas.
Claro que sí. Y sobre todo, además, que también prestamos un servicio público a aquellas personas que pues tienen alguna contingencia en su empresa, bien porque son trabajadores asalariados o bien porque son autónomos y regentan un pequeño negocio. Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Sí, venga, venga, vamos a ello.
Pues dice así: acabo de empezar en una empresa con horario de trabajo de 8 a 3 y me han puesto en el contrato que la jornada es de 35 horas semanales a jornada parcial, cuando mis dos compañeros están a jornada completa de 40 horas haciendo el mismo horario y trabajo que yo. ¿Se puede reclamar? Aún no firmé el contrato con esas cláusulas.
Voy a soltar un chascarrillo, Ana, porque esta pregunta me suena a lo que decía el presidente de los hosteleros esta misma semana, que decía que para ellos en la hostelería la media jornada era trabajar de 12 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, digo, claro, igual desde ese punto de vista, esto sí que es un contrato a tiempo parcial, ¿no?
Sí. Hombre, es que nos da poquita información, pero con la ley en la mano, fijaros, el contrato a tiempo parcial viene definido porque realizas una jornada inferior a la de un trabajador comparable, sí, que está a jornada completa. Entonces, justo ella nos da la pista de que los trabajadores comparables a ella, ¿no? Habla de dos compañeros, no sabemos si hay un tercero que hace jornada a tiempo parcial, ¿no? Habla solo de dos, pero bueno, vamos a pensar que no hay nadie más en esa empresa comparable a ella por funciones, por responsabilidad, por la actividad, el puesto que ella realiza, ¿no? Que tenga jornada a tiempo parcial. Entonces, que realice el mismo horario, me refiero, de 8 a 15 horas. Con lo cual, efectivamente, ese contrato no puede ser a tiempo parcial. Tiene que ser a tiempo completo como sus compañeros.
Claro, claro.
El problema que yo me planteo es que, como todavía no ha firmado, ¿cómo lo va a reclamar?
Hombre, pues a lo mejor negarse a firmar, ¿no? Pero claro, también eso tiene su riesgo.
Sí, son esas situaciones en las que dices, ¿qué prefiero hacer? ¿Firmo y luego reclamo porque lo tengo más fácil? Y además de prueba, tiene que demostrarlo. Cuando uno no ha entrado en la empresa, es muy difícil la prueba. Ella lo da por hecho, a lo mejor es porque conoce a esas personas y se lo han dicho. Bueno, en fin. Es una situación complicada, digamos, para solucionarlo ahora, en el momento en el que está, previo a firmar el contrato.
¿No? Ella no lo dice expresamente, Ana, pero yo tengo la sensación, por la pregunta, que es que el asunto tiene más tela, porque me da la impresión de que ella ha empezado a trabajar aunque no ha firmado el contrato.
Ah, fíjate. Bueno, puede ser. Es verdad que hay empresas que eso lo hacen mal, porque los contratos se tienen que firmar antes de empezar, pero bueno, es verdad. Si ella ya está trabajando, entonces a lo mejor puede recabar prueba. A ver, esto es un tema que puede dirigirse a la inspección de trabajo. Esto es un tema, además, que podría reclamar si sufre un perro ante el empresario para blindarse, para protegerse, porque a lo mejor la perjudica y la despiden, o en fin. Es mejor que ella se proteja, o él, ¿no? No sé si es del género masculino.
Nos lo ha dicho.
No nos lo dice, pero es verdad que, como dice, que no sabe si firmar o no el contrato con esa cláusula, bueno, pues quizás está en mejor posición de lo que yo pensaba, claro, sin haber empezado a trabajar, y puede plantearlo y solucionarlo, pues, digamos, por la vía amistosa. Ojalá.
Vamos a ver, nosotros contemplamos todas las posibilidades ante la falta de información, porque la semana pasada teníamos relatos completísimos de casi horas, días y circunstancias, pero hay veces que las preguntas son más escuetas. ¿Cómo es la segunda, Carlos?
Dice: en julio me contrataron y en agosto me obligaron a coger 10 días de vacaciones. Yo no los pedí, me fueron impuestas. Ahora en septiembre me han despedido y me reclaman 500 euros en el finiquito por vacaciones disfrutadas y no generadas. El caso es que yo no quería coger las vacaciones, pero me obligaron. ¿Es justo que ahora me pidan el dinero por las vacaciones que ellos me impusieron?
Ella no quería, oiga, no sabemos si es ella o él, pero me ha sonado aquello del chiste, ¿no? ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Porque es verdad que, bueno, yo creo que hay muchas empresas que a lo mejor le dieron esos 10 días porque cerró toda la empresa, ¿no? Por motivo de vacaciones. Lo que yo no sé es si luego tienen derecho a reclamárselo o no.
Pues, hombre, en teoría sí. Es decir, las vacaciones, el principio general es que tienen que ser consensuadas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los calendarios laborales en algunas empresas ya estipulan que en agosto cierran por vacaciones.
Claro.
Es decir, son condiciones en las que el trabajador que firma el contrato ya se presupone que las acepta.
Claro.
Y ahí no entra el elemento este de la voluntariedad, ¿no? De alguna manera son las vacaciones, pero es que no sabemos ese dato. Si realmente han sido impuestas, entonces no se pueden considerar vacaciones. Y no tiene derecho la empresa a pedirle ese dinero en el finiquito. Pero si estamos ante el típico supuesto que parece que es que en agosto la empresa cierra y en el calendario laboral que se publica por las empresas a principio del año, dice el calendario laboral de esta empresa es que en agosto se cierra por vacaciones.
Sí.
Y por lo tanto, esas vacaciones, pues sí que son vacaciones. Y si le despiden y hay que hacer las cuentas, pues se ha cogido de más, porque solo dura su contrato 2 meses.
Ya.
Y entonces pues hay un descuento que no sé si son los 500 euros o no, pero sí que yo lo veo dudoso que ella pueda negar, o él, el oyente, pueda negarse a la devolución.
Bueno, en todo caso, como siempre comentamos, Ana, que se lo revise un profesional, que tú das la opinión con los datos que tenemos, pero lógicamente después hay que revisar, pues, ese calendario laboral de la empresa, lo que dice el convenio colectivo, ese tipo de cosas, con la que ya se puede dar una opinión más en firme, ¿no?, de los derechos a los que tiene un caso como el de este oyente. Así que, Ana, enseguida volvemos contigo con más preguntas, ¿vale?
Muy bien, venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Voy a hablar de Crida. Crida es una filial de Enaire. Es la encargada de investigación, de desarrollo, de innovación. Y te los presento porque ellos impulsan la segunda edición del concurso de ideas de negocios en gestión del tráfico aéreo. Ya sabéis que los jueves hablamos de startup, hablamos de empresas innovadoras, y nos hacemos eco de iniciativas que pretenden apoyar a aquellas personas, a aquellos de vosotros, que podáis tener este tipo de ideas. Vamos a charlar con José Miguel de Pablo, que es director de Crida. José Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo he contado bien o no?
Lo has contado perfecto.
Si no me regañas, en confianza.
No tendría yo esas familias, sinceramente.
Bueno, esto está dirigido además a gente, bueno, pues que ha estudiado en la universidad, incluso con un máster o un doctorado, ¿no? Y que quieran emprender su propio negocio y que esté vinculado con lo que es también el negocio principal de Enaire,
que es la gestión del tráfico aéreo.
Por eso.
Exactamente como lo has descrito. Es para gente de la universidad, del ámbito universitario, estudiantes de grado, de máster, de doctorado, cualquier emprendedor en realidad que tenga una idea de negocio que creen que es viable y que puede aportar a la sociedad y que quiera, esté buscando a alguien que le apoye.
Claro.
Para eso es el concurso.
Y lo tienen que tener en fase idea, es decir, que no les vais a pedir producto mínimo viable, ¿o sí?
Ahora mismo, en este momento, no les pedimos un producto mínimo viable. Esta iniciativa, el concurso de ideas de negocio, es una de las muchas iniciativas que tenemos. Tenemos alguna iniciativa de retos tecnológicos, tenemos iniciativa de retos de negocio, y en esas iniciativas, cuando se abran esas iniciativas, sí que se pedirá. Por lo cual, si alguien está más avanzado, no lo tiene simplemente en fase de idea, lo que le sugeriríamos es que esté atento a nuestras páginas web.
Convocatorias, ¿no?
Habrá, de hecho, ha habido ya alguna de esas convocatorias y habrá siguientes convocatorias. Esto nace con intención de continuidad.
Claro. Bueno, en principio, digamos que tienen que tener constituida también la empresa, ¿o no?
No. Esto va dirigido a personas
Correcto.
Físicas.
Vale.
No va dirigido a empresas.
Correcto. O sea, que una persona que tenga una idea, ¿cómo os la vende, por así decirlo? Porque, claro, cuando ya tienes a lo mejor la idea un poco más avanzada, pues ya tienes ese producto mínimo viable o tienes ese estudio de mercado un poco hecho. ¿Aquí qué es lo que le vais a pedir? Para simplemente que relate cómo es la idea.
Básicamente que relate cómo es la idea, que nos dé sus primeras ideas de por qué cree que esa idea es viable y tiene negocio. Hay una página web en Enaire Open Innovation y ahí están las bases y pedimos explícitamente qué es lo que esperamos que nos cuenten.
Correcto.
De hecho, el premio no solo es un premio económico, que si quieres
ahora vamos a él. Sí, ahora lo comentamos, sí.
Va más allá. El premio es también una formación. Y en esa formación y un contacto con los que finalmente podían conocer mejor el ámbito de negocio al que va dirigida la idea. Ese contacto y esa formación les ayudará precisamente a definir mejor, más en detalle, ese plan de negocio y a ir definiendo ese producto mínimo viable.
No, me gusta mucho, José Miguel, que lo comentes, porque claro, el premio económico puede, tratándose de ideas innovadoras, de empresas que buscan la innovación, puede parecer corto, porque estamos hablando de 5.000, de 3.000 y de 1.000 euros, pero claro, es que al final lo que dais es mucho más y a lo mejor más difícil de valorar, ¿no? Porque les vais a proporcionar mentorías, les vais a proporcionar formación en la primera fase, por lo menos.
Claramente, y en la primera fase y en la siguiente, siempre que vayan siendo adjudicatarios de los premios. De hecho, yo creo que para ponerlo un poco más en contexto, en realidad son tres premios económicos, como tú decías, 5.000 a la mejor idea, 3.000 a la segunda y 1.000 a la tercera, pero en realidad los premios son 5, porque dos empresas más que no van a tener acceso a ese premio económico van a poder acceder a la formación. Y de esas 5 empresas, la que finalmente presente el mejor plan de negocio, pues recibirá un premio adicional de 10.000 euros.
Claro.
Que empieza a ser un poco mejor. Y además,
bueno,
perdóname que te...
José Miguel, perdóname que te interrumpa, porque yo creo que hay otro premio no tangible y que no aparece en las bases, porque no puede aparecer, y es que si después el negocio es viable y os sirve, os vais a convertir o Enaire, porque vosotros sois la filial Crida, pero Enaire seguro que se convierte en el primero de los clientes, que eso ya es el premio gordo, ¿no?
Exactamente. Bueno, sabes que Enaire es una empresa pública, con lo cual estamos sometidos a la ley de contratos del Estado,
claro.
Pero es intención de Enaire el empujar para que estas ideas sigan adelante y claramente la intención es convertirnos en cliente.
Claro.
En algún momento, siempre sujetos a esa ley de contratos del Estado, por supuesto.
Por eso digo que no puede aparecer, digamos, en las bases, porque luego esto tiene su propia tramitación y su otro camino completamente diferente, pero evidentemente están ya en el punto de mira, digamos, ¿no? En el sentido positivo.
están ya como algo que consideraremos hijo nuestro de alguna forma, claro. Con lo cual lo cuidaremos como a un hijo. De hecho, el objetivo fundamental de esta llamada, que está en las bases que se publican en esa página web que te decía, en AIRE Open Innovation, en AIRE Innovación Abierta, el objetivo fundamental es que esto sirva de semillero de ideas y de empresas. Es decir, si finalmente funciona, lo ideal es que la gente que tiene la idea constituya su empresa y si quieren, ¿por qué no? Ojalá, eso es lo que pretendemos, se presenten a nuestro concurso de aceleradora de empresas.
Claro, claro.
Y ahí ya el premio es un poco mayor y la idea es ir un poco más lejos.
Bueno, y además yo creo que España es una potencia en materia aérea, ¿no? Y tenemos tradición industrial y yo creo que puede haber muchas personas que probablemente le estén dando vueltas a dedicarse a este sector, ¿no? Con lo cual no es un sector menor precisamente ni anecdótico en la economía española.
No lo es. Es el motor del turismo, que es la principal fuente de ingresos de nuestro país, como todos sabemos.
Claro. ¿Vale?
Y este entorno tiene que atraer a los mejores talentos. Y eso espero, que haya gente que se dedique a esto, que vea que tiene muchas oportunidades y que además en este entorno de la investigación, el desarrollo y la innovación, que tan de moda está y luego tampoco ayuda recibe, vean que se puede realmente hacer cosas en el entorno de la gestión del tráfico aéreo. Proyectos europeos, por ejemplo, financiados por la Unión Europea para investigación y desarrollo en este ámbito, España es una de las potencias que mejor posicionada está.
Claro. Bueno, pues tienen de plazo hasta el 31 de diciembre, con lo cual es un plazo generoso, les da tiempo más que sobrado, dado que además tampoco tienen que presentar más allá de lo que es la idea, ¿no? Y convenceros de que es una de las mejores ideas y que tiene viabilidad, porque ya no es solamente el hecho de que sea una buena idea, sino que puede haber ideas un tanto peregrinas que no se pueden ejecutar y vosotros mejor que nadie lo sabéis.
Yo estoy seguro que vuestros oyentes no van a presentar ideas peregrinas.
No,
estoy seguro de que no será así.
Estoy también en ello, estoy seguro también.
No digo que no se presenten ideas peregrinas, que de todo puede ocurrir, pero no procederán de vuestro programa. Yo espero, claro, sinceramente, que haya muchas ideas y que nos cueste mucho trabajo decidir, sinceramente, que
bueno,
es lo que queremos.
Pues cuando ya decidáis, pues un día te invitamos y nos presentas alguna de las ideas que habéis seleccionado, que nos gustará seguirle la pista a este tipo de iniciativas.
Estaremos encantados. Y no olvidéis que además de este concurso de ideas de negocio, tendremos un concurso de retos que va más enfocado a grupos de trabajo de universidades y empresas de investigación y también un concurso de aceleración de startups.
Aceleración. Pues te llamaremos también cuando abráis el plazo para la inscripción en ese proyecto de aceleración y, por supuesto, el de los retos. Muchas gracias, José Miguel de Pablo, director de Crida. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos que este altavoz le dé más difusión y permita tener más concursantes en este reto. Muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con nuestra Ana Gómez. Ya sabes que nos puedes enviar tus consultas al WhatsApp al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
No te hemos perdido,
no,
para la causa. Bueno, pues vamos, Carlos, con la tercera pregunta.
Dice así: tengo un hermano que ingresó en el hospital. Le dieron el alta a los 3 días, pero yo me cogí los 5 días de permiso según la ley nueva. La empresa me reclama 2. Según la empresa, debe de estar los 5 días ingresados. Yo entiendo que, por el hecho de estar ingresado, ya pertenecen esos 5 días. Además, en el BOE no pone nada de que los 5 días esté ingresado.
Ojito, Ana, con lo que contestas, porque esta persona se ha leído el BOE. supongo que se refiere a la ley de familias, ¿no? Que era en la que aparecía esos 5 días para el cuidado de un familiar.
Sí, bueno, la famosa ley de familias luego no salió. Lo que pasa es que no.
Bueno, se metió en el decreto ese.
En el decreto de julio.
Sí.
Sí, en el ómnibus. Y efectivamente ya está en el Estatuto de los Trabajadores un permiso, digamos, ampliado frente a lo que teníamos antes. Mm. Y ahora, por atención, ¿no? O cuidado, pues a un familiar, efectivamente, que sufre una enfermedad grave o está hospitalizado, pues, o intervenido, pero sin hospitalización y requiere reposo domiciliario, es que dice 5 días. Y no, la norma no distingue. A ver, yo entiendo que a raíz de que haya salido, claro, empiezan a surgir otra vez las empresas diciendo, pero vamos a ver, como el permiso es retribuido y cuesta dinero al empresario y el propio ley, la ley impone que el trabajador tiene que justificarlo, cuando el trabajador aporta la justificación, se ve que son 3 días. Entonces, yo entiendo que las empresas, aprovechando que se ha modificado la ley, vuelvan a abrir el debate y vamos a ver, son permisos bastante amplios. Si el trabajador ya no demuestra la necesidad de cuidado del familiar, más allá de esos 3 días, yo entiendo la pataleta de la empresa, pero con la ley en la mano parece que está claro que son 5 días. Yo entiendo también al oyente que dice, el BOE dice 5 días, y no matiza. En algún supuesto sí que se dice por el tiempo indispensable, pero aquí no dice más que 5 días sin ninguna matización. Ya. Mucho me temo que esto va a llegar seguramente más tarde, más temprano, a algún tribunal, e iremos viendo con los años cómo se va interpretando, o quizá no, quizá nunca llega a un tribunal, pero lo cierto es que da lugar a día de hoy a problemas como es este, ¿no?
Bueno, además es que yo creo que también hay que entender que hay enfermedades, no sé, la del hermano de esta oyente o de este oyente, que además de los días de hospitalización, después el enfermo necesita cuidados en casa, ¿no? Con lo cual también podría ser, ¿no? O podría basarse en eso para reclamar los 5 días.
Claro, efectivamente. Entonces, el otro ha aportado a la empresa el justificante del hospital, que te acredita cuando es el alta del hospital y la baja, y la salida, no sé cómo se dice, porque afortunadamente no pasa,
sí,
por
el
trance, el alta, y claro, luego no aporta más. ¿Qué dice la ley? Está obligado a aportar una justificación. Y yo entiendo que la empresa, pues, le estoy diciendo, mientras no me aportes esto, puedo retenerte. Ahí está el tema, ¿no?
Claro, ahí está la divergencia, que al final ya veremos lo que dicen los tribunales y, como comentabas, llega este tipo de asuntos a dirimirse en sede judicial. Vamos con la cuarta pregunta.
He firmado un contrato de trabajo temporal de 3 meses, 30 horas a la semana, y en el contrato pone que el periodo de prueba es de 3 meses. ¿Son legales los 3 meses de prueba?
Uy, mira, pues está también cortita ahí al pie, como dices tú, Carlos. A ver, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Bueno, alguna vez nos ha tocado este tipo de preguntas, porque es verdad que es un abuso. O sea, eso ya te digo yo que es ilegal. Además, el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo que regula el periodo de prueba, que es el artículo 14, ya nos da una pauta. Es verdad que primero hay que acudir a lo que dice el convenio colectivo para los contratos temporales, qué duración tiene que tener el periodo de prueba. Pero si el convenio colectivo no ha regulado nada, vamos a la regla del estatuto. ¿Qué dice este artículo del estatuto? Que en los contratos temporales no puede exceder de un mes el periodo de prueba.
Vale.
Así que ya le digo yo que los 3 meses...
Ya.
No son legales.
Vale, pues no son legales. Otra cosa es que pueda hacer algo o no, o le convenga hacer algo o no, porque luego
no,
está...
No, conviene. Cuando le cesen por no superación del periodo de prueba, eso se convierte automáticamente en un despido improcedente.
Claro, vale. Es que estaba pensando en esto que llaman en política la realpolitik, ¿no? Que una cosa es la ideología o lo que uno piense, y luego cuando se sienta a gestionar. Y esto pasa lo mismo, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es que cuando te encuentras con un contrato de estas características, pues seas capaz de decir, pues no, esto no debe ser así, ¿no? Porque hay muchos casos que no se puede decir que no.
Claro, sí, volvemos un poco a la otra pregunta, ¿no? Anterior.
Sí, claro.
Hay situaciones pues en las que el trabajador es la persona vulnerable.
Claro. Bueno, pues Ana, que vamos a comentar enseguida contigo noticias de esas que aprendemos, porque llegan desde los tribunales, de la jurisprudencia, etcétera, y tomamos nota para cualquier contingencia que nos pueda ocurrir. Enseguida volvemos, Ana.
Muy bien.
Madrid Trabaja, 101.3 y 106 FM.
Y los jueves también dedicamos un espacio, no todos los jueves, pero dos al mes aproximadamente, al Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Y en concreto uno de ellos nos ocupamos de aquellas ofertas de trabajo que se gestionan desde las oficinas de empleo en nuestra comunidad, y tenemos la referencia, o la teníamos antes de las vacaciones, pero ella va a seguir con nosotros en esta temporada, de María Esteban, que es la coordinadora de intermediación del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, muy buenas. Buenas tardes.
Bienvenida a esta nueva temporada en la que vamos a continuar ofreciéndole a nuestros oyentes muchas de las oportunidades que gestionáis, ¿verdad?, en las oficinas.
Efectivamente. Hoy vuelvo a la carga con 6 ofertas de empleo con contratos indefinidos.
Ah, mira, pues.
Que me parece que es una buena noticia.
La estabilidad, ¿verdad?
Efectivamente.
Oye, yo adelantaba porque hoy, tú sabes que nosotros somos muy fan de vuestro buscador y que
¿sí?
Nos dedicamos a visitarlo pues para recoger alguna de esas ofertas laborales. Y da la circunstancia de que hoy hemos hablado de... Lo hemos dejado un poco en el aire para que tú nos ofrezcas más detalles, pero estábamos hablando de esa oferta para modistos.
Sí, efectivamente.
Que es un poco especial, ¿no? O sea, no cualquier modisto o modista puede presentarse, ¿no?
En cualquier caso, sí, es una oferta que nos ha entrado en la Oficina de Empleo de Argüelles. Es para arreglos y composturas. Nos solicitan un modisto con experiencia en talleres de costura, pero lo más curioso es que, bueno, pues que lo que van a realizar son trajes para torero. Entonces, bueno, pues me parecía una buena oportunidad para aquellas personas que hayan trabajado, que tengan conocimientos de costura a mano. Y bueno, pues hoy la comentamos también aquí en el programa.
Es que ahora se explica por qué la oferta habla de personas que estén acostumbradas a coser a máquina y a mano, porque claro, muchos de esos trajes y muchas partes de esos trajes se confeccionan a mano, no se pueden confeccionar a máquina.
Efectivamente. Intento, es curioso que, bueno, hoy el motivo de las ofertas era que fueran contratos indefinidos, pero sí que esta me ha parecido curiosa y, bueno, pues vosotros también la habíais visto.
Sí, sí.
Y por eso, bueno, pues se la ofrecemos a los oyentes para que puedan participar en la misma, si es que tienen esta experiencia en taller de costura y este conocimiento de coser a mano.
Claro, claro. Bueno, pero vamos a seguir porque, por ejemplo, otra de las grandes estrellas son las ofertas de empleo de administrativos, ¿no? Lo digo porque también falta personal en este área y seguro que aquí tienes oportunidades que ofrecer a nuestros oyentes.
Efectivamente, a ver, en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid el tema del administrativo, de ofertas de administrativo, es algo bastante recurrente, ¿vale? Hoy os vengo a contar dos, en concreto las dos son para Madrid Capital. Una de ellas solicitan un administrativo con conocimientos de gestión contable y Excel con un nivel bastante alto, ¿vale? Esta oferta también pide un nivel alto de inglés y ofrecen un contrato indefinido, es una jornada completa y el salario son 1.500 euros brutos al mes, ¿vale? Si estáis interesados en esta oferta se está llevando la gestión desde la Oficina de Empleo de Goya. Y bueno, pues si prefieres, ¿puedo decir ya el correo donde tendrían que dirigirse?
Sí, sí.
Pues mira, si se quieren interesar por esta oferta, cumplen estos requisitos, deberían dirigir un correo electrónico a ofertasoegoya@madrid.org.
Nos lo repites de seguido.
Vamos allá. ofertasoegoya@madrid.org. Y en este correo electrónico nos tendrían que apuntar su currículum, nos tendrían que decir cuál es su DNI o NIE, y la referencia en este caso es la 7035.
7035, que parece el bingo, pero no lo es. Desde luego
no
sería
lo es.
El bingo si alguno de los oyentes de Madrid Trabaja consigue este puesto que me está diciendo Carlos, que también lo hemos emitido aquí en el programa. O sea, que para que veas que
bueno,
estamos
pues mira,
en la línea de lo que te
estáis al día sí. Completamente, porque son ofertas. He intentado traer esta tarde sí. Al programa ofertas que estuvieran vivas,
claro.
Y muy vivas. Eso quiere decir que se han registrado hace
lo
máximo 3 días en nuestro claro. Servicio Público de Empleo.
Bueno, pues tenías una, pero nos falta la otra, ¿verdad?
Venga, de vamos con ella. Esta otra oferta de administrativo es para trabajar en la zona de Marqués de Vadillo.
Vale.
Solicitan que tenga la persona tenga ciclo formativo en administración
sí.
Y experiencia previa en el puesto de administrativo.
Vale.
Además, tiene que ser usuario avanzado del paquete Office y conocimientos del plan general contable.
Uy,
en
pues
esto
a... ya son palabras mayores,
sí.
¿Eh?
Dice conocimientos. Bueno,
ah, ya, sí, sí, pero...
Ya veremos luego después, pero en principio en la empresa nos ha pedido conocimientos.
Vale.
En cuanto a funciones, pues tendrán que preparar documentos, control de proveedores, atención telefónica. Y en cuanto a lo que les ofrecen, pues también es un contrato indefinido. La jornada es completa en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el salario es según convenio. Aquí
vale.
No te puedo especificar mucho más.
Bueno, tenemos que ir un poco rápido, María, ofreciendo
venga,
los datos
rápido,
de contacto.
Venga,
de esta
datos
oferta.
De contacto. Lo lleva a la Oficina de Empleo de Villaverde, entonces aquellos que se tendrán que dirigir a aquellas personas que estén interesadas, enviar un correo electrónico con currículum a ofertasoevillaverde@madrid.org, indicando si la referencia de la oferta es la 7059.
7059, referencia de la oferta, que debes enviar el currículum a ofertas
oevillaverde@madrid.org,
¿no?
.org, eso es.
Bueno, vamos rápidamente, vamos ya fuera de tiempo. Hay una oferta para personas con discapacidad.
Sí, te la cuento rápido porque es bastante interesante. Están buscando cubrir puestos para teleoperadores para personas que tengan un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. La zona de trabajo es en la zona de Nuevos Ministerios ASCA.
Vale.
Solicitan personas que ya tengan al menos 2 años de experiencia trabajando en call center de compañía aseguradora y lo que les ofrecen es un contrato indefinido, una jornada completa de 38 horas semanales y los horarios de trabajo están siempre dentro de los horarios de atención al cliente de la empresa. Son turnos fijos, ¿vale?
Vale.
Salario bruto anual 18.000. Más variables, ¿vale? También pagan variables. Interesados, Oficina de Ciudad Lineal, enviar un correo electrónico con currículum a ofertasoeciudadlineal@madrid.org con la referencia 6624.
De todas formas, en la página de Madrid Trabaja vais a encontrar toda esta información por si nos da tiempo a apuntar. Y tenemos 30 segundos para una oferta que sé que te gusta mucho y que hay dificultades para encontrar a carniceros en Torrejón.
Sí, la cuento rapidito, ¿vale? Es una oferta que está costando cubrir más que nada porque dentro de las funciones de este carnicero que va a despachar en tienda, también tiene que hacer lo que es la preparación del género y sobre todo el despiece, ¿vale?
Claro.
Esto nos está costando muchísimo encontrar algún carnicero que además sepa hacer el despiece. Es un contrato indefinido, la jornada es una jornada completa y, bueno, es para pues una empresa que trabaja en Torrejón y lleva muchos años en este sector, ¿vale?
El número de referencia, rapidito.
Venga, 3256 y lo lleva a la oficina de Torrejón.
Ofertas OE Torrejón, ¿será, no?
Exactamente, ofertasoetorrejón@madrid.org.
¿Y la referencia has dicho?
3256.
María, un placer y hasta
igualmente.
Dentro de unas semanas, ¿vale?
Gracias, Javier. Buenas tardes.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, 101.3 y 106 FM.
Los jueves también te proponemos la posibilidad de que te inscribas en cursos que pueden incrementar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Hay uno de TikTok que me recomendaba Chema Moreno, no sé por qué a mí, impulsado por el CIFE de Fuenlabrada. Justifícate, Chema.
Pues te enseñarían, por ejemplo, a cómo utilizar esta red social para impulsar tu negocio, con temáticas como el funcionamiento de la app, los hashtags o algunos consejos para grabar los vídeos. El curso se impartirá el próximo 4 de octubre de 2 a 5 de la tarde. Está dirigido a autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista de la Comunidad de Madrid. Lo desarrolla la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la participación es gratuita previa inscripción.
O sea que consideras que lo hago fatal.
Bueno, puedes aprender más.
¡Qué fino es el tío! Bueno, hay otro curso de Fundamentos de Marketing Digital.
Creado por Google y acreditado por la agencia Interactive Advertising Bureau.
¡Qué bueno!
Bueno,
con él te convertirás en un experto del marketing digital a nivel básico.
Y otro en inglés también, de paso.
Consta de ejercicios prácticos y ejemplos reales, 40 horas de duración y al terminar obtendrás un certificado reconocido.
Esta empresa es IAV, que toda la vida, perdón, IAB, que toda la vida se ha dedicado al estudio de audiencias. Curso online de masaje y estética.
Lo impulsa la Agencia para el Empleo de Madrid. El objetivo es aprender a realizar trabajos de centros de estética, peluquerías, spas y hoteles. Consta de 200 horas teóricas, modalidad online, 15 plazas y comienza el 16 de octubre. Como requisito, estar empadronado en el municipio de Madrid y al terminar obtendrás un diploma acreditativo de la Agencia para el Empleo.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas y están los cursos de este 21 de septiembre. Y en los minutos finales de Madrid Trabaja, este jueves, siempre digo que aprendemos un montón y luego, Ana, que también a veces conseguimos sorprenderte con alguna de las informaciones que hemos localizado, ¿no?
No alguna vez, todos los días, porque yo, la vida misma, de lo que encontráis, aprendo muchísimo también.
También, ¿no? Te sirve, bueno, pues mira, eso es buena noticia, que también te pueda servir para tu día a día laboral, porque eso es buena señal y así nos es de utilidad a todos, a los que sois profesionales del derecho y a los que, nos puede afectar en nuestro día a día del mundo laboral. Y vamos con la primera, Carlos, porque a mí me ha sorprendido, igual a Ana menos, porque yo tenía el mantra ese de que faltar 3 días al trabajo era como presentar la dimisión de alguna manera, y hay un tribunal que dice que no es así, ¿no?
Bueno, pues resulta que en septiembre de 2021, tras año y medio teletrabajando por la pandemia, una empresa comunica a sus empleados que deben volver a la oficina para trabajar presencialmente. Ese primer día hay un trabajador que no se presenta, entonces la empresa le manda un correo en el que le indica que le van a colocar una ausencia injustificada hasta conocer qué pasa. Bueno, resulta que se cumplen los 3 días en los que no se presentan, le mandan correos, llamadas, mensajes y no contestan.
No da señales de vida.
Efectivamente. Entonces, la empresa entiende, y cito textualmente, que el empleado tiene una clara, inequívoca y terminante voluntad de dar por extinguida y finalizada la relación laboral, por lo que le dieron de baja en la Seguridad Social. Pues el Tribunal Supremo, antes que esto, dictó que ausentarse 3 días del puesto de trabajo sin dar explicaciones a la empresa no es motivo suficiente para que se entienda que el trabajador quiera dimitir. Entonces, con esta jurisprudencia actuó el Tribunal Superior de Canarias en un caso en el que la empresa, pues efectivamente, dio de baja al trabajador. Pues resulta que lo declaró nulo porque piensan que debió considerar las faltas de asistencia como una dimisión o voluntad de no continuar en la empresa, y en su lugar el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido.
Bueno, pues Ana, esto rompe que alguna vez hemos tenido alguna pregunta. Yo recuerdo que hubo una oyente que nos dijo: y si me quiero ir de la empresa y falto 3 días, ¿eso será suficiente para irme sin que parezca que es voluntario, no?
Sí, sí, la verdad, hombre, evidentemente una de las causas de despido en la ley es el abandono del puesto de trabajo, ¿no? No dice la ley cuánto tiempo, ¿no? Normalmente los convenios colectivos son quienes regulan ese tiempo que se necesita para que sea causa de despido. Pero fijaros lo restrictivo que es, ¿no? Es verdad, a mí no me sorprende porque ya conocíamos muchas más sentencias en esta línea, ¿no?
Sí.
Que para que se considere una dimisión se exige un nivel de claridad, de manifestación, ya no tácita, sino expresa, por parte del trabajador, que es muy arriesgado que la empresa proceda como en este caso ocurrió, dando una dimisión, interpretando como una dimisión, ¿sí? Así que es un aviso, es una sentencia también interesante desde el punto de vista práctico, porque yo creo que ya refuerza que las empresas deben despedir en vez de considerar una dimisión, aunque te pese, ¿no? Porque dices, madre mía, entonces, bueno, pues ahora tendré que enfrentarme a un juicio posiblemente por despido y conseguir la prueba, pero bueno, aunque le des de baja por dimisión, también te puede demandar, así que aviso navegante, hagamos como dicen las sentencias, no esta, sino muchas más. Procedamos con un despido disciplinario.
Claro, y con todo el proceso que conlleva y que suele marcar el propio convenio colectivo de la empresa, sí, o del sector al que pertenece la empresa, ¿verdad?
Siempre, siempre. En cuanto al procedimiento disciplinario, es importantísimo cumplir con el convenio colectivo.
Bueno, y luego una segunda noticia, que en realidad es un reportaje de una página web especializada, Economist Jurist, que nos habla de que el registro horario, del que ya hace mucho que no hablábamos, Ana, está en el punto de mira de los tribunales, y en concreto detalla los 3 requisitos que ha estipulado el Tribunal Supremo que se deben cumplir para que el sistema de registro de jornada sea legal. Debe ser un sistema objetivo, debe ser un sistema fiable y un sistema accesible. Dice que en concreto sobre uno de los casos en los que se ha pronunciado el Supremo, que la declaración unilateral del propio trabajador interesado no invalida en ningún momento la objetividad, y recuerda además que la carga de la prueba recae en la empresa y por tanto, en caso de que no haya registro horario, la empresa se va a encontrar ante un problema si se reclaman horas extras o cualquier otra circunstancia. De eso ya hemos hablado aquí. Pero repasando todo esto, la pregunta que yo te quiero hacer, Ana, ¿realmente está causando tanto conflicto el registro horario?
Sí, mucho, mucho, mucho. Hay un nivel de cumplimiento, yo creo que todavía medio bajo, ¿no?, por parte de las empresas. Luego las empresas que lo tienen lo monitorizan poco o mal,
sí.
Los propios trabajadores no saben muy bien cómo fichar, las reclamaciones de horas extraordinarias siguen igual en el mismo nivel que estábamos antes, pero ahora lo tienen de alguna manera más fácil los trabajadores para demostrar las horas extras, no hay registro horario. Esto además se une ya con problemas de prevención de riesgos laborales que pueden derivar en situaciones de estrés, de hiperconectividad, ya sabes, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que el tema del registro horario es una cuestión, bueno, pues que tiene cierta novedad. Bueno, lleva en nuestro ordenamiento desde el 19, ¿no?
Claro.
Estamos en el 23. Ya es normal que empiecen a salir muchas más sentencias porque los conflictos, como veis, cada vez son mayores.
Sí.
Y ya empiezan a salir sentencias muy interesantes que lo que vienen es a dar claridad, seguridad jurídica a las empresas, a los trabajadores, para saber que cómo hacer las cosas bien,
claro,
y mejor. Para ambas partes.
Yo recuerdo que hubo una decisión judicial, no sé si del Supremo o de otro tribunal, porque al principio muchas empresas el registro lo llevaban en un Excel, en un papelito y demás, sí, y se detalló que eso no era fiable, ¿verdad? ¿O estoy equivocado?
Eso es un mito, así que vamos a
Mira, pues viene bien que lo haya sacado yo, porque si es un mito vamos a romper mitos en este programa.
Efectivamente, no, el registro en papel es totalmente legal. Y de hecho muchas empresas, las pymes, no tan pymes, vamos, siguen utilizando el sistema de papel y es totalmente legal. La ley no impone la modalidad de registro. Ahí deja libertad a las empresas y a los trabajadores. Cuando tienen representantes de los trabajadores, sabéis, hay que negociar, ¿no?, el sistema.
Sí.
Pero si no lo hay, lo decide la empresa. Y entonces, como te digo, el sistema de papel, perfectamente válido, vamos a destrozar ese mito. El tema es que hacerlo bien, ¿no? Y muy pocas empresas lo hacen bien. Yo de verdad, desde la experiencia, pues muy poquitas de las que conozco lo hacen realmente bien, ¿no? Y es complicado, porque las empresas lo ven contraproducente para la flexibilidad que necesitan, ¿no?
Claro,
y por otro lado, los trabajadores, pues hombre, para ellos también no les gusta y fichan mal.
Bueno, vamos con la tercera cuestión, que tiene que ver con una persona que trasladaron de Barajas al metro. ¿Y qué pasó, Carlos?
Pues mira, el juzgado de lo social número 1 de Madrid ha fallado a favor de un vigilante al que precisamente cambiaron unilateralmente de trabajar en el aeropuerto de Barajas al metro de Madrid. Llevaba 23 años trabajando en el aeropuerto. El empleado demandó a la empresa por provocar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a la vez que había sufrido un perjuicio económico, puesto que con el cambio dejó de cobrar pluses que tenía. Ahora el tribunal le ha dado la razón y ha declarado nulo el cambio, alegando que, cito textualmente, la medida del cambio de centro de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, si se reputa modificación sustancial por la entidad de la misma, afecta tanto al lugar de la prestación de servicio como al salario percibido. Y dice el tribunal, la libertad de empresa en la que se ampara la demanda no puede actuar en contra de los derechos del trabajador que se ve afectado no solo por el cambio de centro, sino por la eliminación de los dos pluses salariales que venía percibiendo. Y se trata de un cambio arbitrario sin compensación alguna.
Bueno, Ana, a mí lo que me ha llamado la atención de esta sentencia es que declare el traslado nulo, porque sí que habíamos hablado aquí de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que puede llevar a un despido con una indemnización de 20 días por año trabajado, pero al declararse nulo le tienen que readmitir en el puesto que tenía en el aeropuerto.
Bueno, es que esa es la petición que realiza el trabajador en la demanda, ¿no? Él está en contra de ese traslado que conlleva además esa consecuencia económica. Pero por eso la solución judicial tiene que cubrir también esa petición. Y cuando se plantea este tipo de demandas contra traslados, ¿no?, que es un traslado, pues si no hay razón que sustenta que no está justificado el traslado, la consecuencia es precisamente eso. Se anula y vuelve el trabajador al centro de origen.
Claro. Esto yo me imagino que además viene facilitado porque la empresa sigue teniendo un centro de trabajo en el aeropuerto. O sea que otra cosa distinta sería si desapareciese ese puesto de trabajo, ¿no?
Hombre, ahí quizás sí que hubiera habido más, habría habido, intuyo, una justificación objetiva y razonable, ¿no?, del cambio.
Claro.
Porque desaparece un centro.
Claro.
Pero habiendo permanecido Barajas abierto, y no parece que haya una justificación en el caso. Entonces, ¿no?, hablan, creo que en algún punto, de que era discrecional el cambio, ¿no?
Sí,
me parece
sí,
haber
sí,
entendido
sí, sí,
de la noticia.
Claro.
Así que,
sí,
bueno,
de hecho,
el tema crucial también es el impacto y el perjuicio económico que tiene.
Claro, claro, que deberían mantenerle en todo caso las condiciones, ¿no?, económicas al trasladarle.
Sí, hay que vigilar mucho este cambio de condiciones a los trabajadores, porque aunque pueda parecer menor cambiarle de centro, y puede a lo mejor tener una justificación, ¿no?
Será menor para la empresa, para el trabajador, te aseguro que de menor nada.
No, ni mucho menos, no hicieron el impacto económico que tiene.
Claro, claro.
O si lo hicieron, dijeron, bueno, nos atrevemos, ¿no?
Eso, vamos a hacernos el tonto. De hecho, yo creo que el tribunal en alguno de los apartados ve una cierta mala fe por parte de la empresa, ¿no? Que intuye el tribunal que había algo más que un traslado, ¿no? Vamos, que iba a fastidiarle la empresa, en definitiva, ¿no?
Bueno, no he tenido acceso a la sentencia, no puedo opinar sobre eso, pero desde luego lo que parece es que no hubo mucha justificación objetiva, ¿no?, del cambio.
Pues Ana, un placer como siempre, y la semana que viene, de nuevo, te esperamos aquí con nosotros, si tienes
Muchísimas
a bien.
Gracias. Claro que sí, aquí estaré.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y con esto nos marchamos. Mañana, si hoy hemos tenido ofertas de trabajo del Servicio Regional de Empleo, mañana ofertas de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y nuestra mesa de orientación laboral. La cita a partir de las 3 de la tarde. Te espero. Disfruta del jueves.